Bienvenidas de nuevo a Las Encrucijadas, el programa de Ciencias Sociales en el Estado Mental Radio. Hoy volvemos a pensar temas alrededor del folclore y la cultura popular, y esta vez desde una perspectiva antropológica, desde el sur de Italia, la otra Italia y la tarantela.
¡Hey, amici! ¡Alegría! ¡Tarantela, tarantela, tarantela! ¡Sempre quella, sempre bella! ¡Ciao, amore! ¡Salud! ¡Auguri! ¡Andiamo! ¡Questa è la vera serata italiana! Ehi adesso, orsa maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gerardo, piove! Dove sta? Dove sta Zazza? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto! E Carcamano, andiamo insieme. Questa serata italiana. Ecco le mani, le mani, le mani, le mani. Dove si mangia? Dove si balla bene? Dove sta Matteo? E adesso forza, l'ultima volta. Ciao!
Hoy nos acompaña Inés Gecueli, antropóloga e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, y para hablar de esta cosa de las tarantelas y del antropólogo italiano Ernesto De Martino. Buenas, Inés.
Hola, David.
Bueno, para empezar, cuéntanos un poco quién era este señor Ernesto De Martino.
Bueno, pues Ernesto De Martino era un antropólogo italiano que nació en Nápoles en 1908 y murió en 1965. Y yo creo que lo que más nos interesa hoy del trabajo de De Martino es lo que estuvo trabajando y desarrollando, sobre todo en los años 50. En este momento él se centra en investigar los cultos paganos en el catolicismo meridional, sobre todo en poblaciones campesinas empobrecidas en el sur de Italia. Y realmente lo extraordinario de De Martino para la época era el tipo de antropología que él hacía, ¿no? La antropología de este momento es una antropología fundamentalmente anglosajona, que se ubica en los centros de poder de Estados Unidos y de Inglaterra, y bueno, también en otros centros de Europa, como puede ser Francia. Era una antropología fundamentalmente colonial, con una perspectiva pues muy exotista. Y en este contexto, De Martino apuesta por hacer una antropología, una producción desde los márgenes. Él es italiano, investiga poblaciones campesinas en el sur de Italia, lo que se conoce como la otra Italia, ¿no? Él lo llamaba la irrupción del mundo popular subalterno en la historia. Y lo interesante es que lo hace desde una perspectiva crítica. Analiza el folclore no como algo pintoresco, sino que tiene muy en cuenta las relaciones de poder y la estructura social y económica de la sociedad y del momento, ¿no? Yo creo que también en este sentido es importante resaltar que Ernesto De Martino se empieza a interesar en estos temas y en este lugar del sur de Italia, estas poblaciones subalternas, cuando comienza a militar primero en el Partido Socialista y más tarde en el PCI.
Bueno, y es como tú decías, tiene una perspectiva sobre el sur, frente a la antropología de esa época, más centrada en pueblos exóticos y tal. Se centra en su propio país, en las relaciones de clase dentro de su propio país, ¿no? Y, Y en ese sentido se considera como el fundador de la antropología moderna, la antropología cultural en Italia. Pero, sin embargo, en España no ha tenido, o incluso a nivel internacional, tanto reconocimiento como quizá merece su obra. Y, bueno, en España está traducido muy, muy poco. En Argentina sí que hay algún libro más, pero la trilogía así clave que tiene sobre la zona de Lucania, que sería Muerte, Llanto, Ritual, del año 58, Sur y Magia, del 59, no están traducidas aún al castellano. Y luego La Tierra del Remordimiento, que sí, del 61, que sí tradujo para la editorial Bellaterra en el año 2000. Y bueno, luego el MACBA publicó en 2008 otro estudio sobre el debate en torno al folclore progresivo con un pequeño texto suyo y una contextualización de Carles Feixa. No, y bueno, para ir hablando un poco, vamos a escuchar primero una canción de esta zona de Lucania y seguimos con De Martino.
Quando l'asinello muore è lutto così grande per il contadino che preferibile sarebbe stata la morte della moglie.
Su mujer va tringo, tringo, y la yañía do gora, muga murto yo, y yaña pidolo, tringo, chucho bala de su gora, que se no vale escurda, tringo, quando mo morso mujer va tringo, tringo, y me mangia po brujo, muca mo morto giot, y ma già metto lo tringo, tringo, ciuccio bella di stugo. Che se non vuole scordar, tringo, tringo, quando mo morso mujer va, e me mangia po salcicci, muca mo morto giunt, Nadia morina frin, tringo, ciuccio bella di stugo. Se no vuole scordar, tringo, scippa la verdagnola, l'immis la brigliano, ma menza doi figlio, si mi sa da arraglia, ciuccio bella di stugo.
Bueno, esta era una grabación de campo del propio De Martino, con otra persona que ahora no recuerdo, que le acompañaba. Y nada, esta era de Lucania. Y háblanos un poco, Inés, del tema de la Atalanta, ¿no? En el año 59, Ernesto De Martino fue a hacer una investigación a Salento y cuéntanos un poco cuál es el...
Sí, pues eso es. En el año, creo que fue en junio, en verano de 1959, Ernesto De Martino viaja a Salento. Fruto de este trabajo es el libro que nos comentabas antes, que se edita en 1961, como La Tierra del Remordimiento y que más tarde Bellaterra publicará en español. Entonces, bueno, esta investigación Ernesto De Martino la hace en compañía de un psicólogo, un musicólogo y un sociólogo, porque como ahora veremos, para él era sumamente importante tener en cuenta todas las dimensiones del contexto que rodeaban a los a la cultura popular y a los fenómenos sociales que él trabajaba. Entonces, ellos lo que analizan es el ritual del tarantismo. ¿Qué es esto del ritual del tarantismo? Bueno, en aquel momento, sobre todo entre mujeres jóvenes, se daba una situación en la que ellas creían haber sido picadas por un tipo de araña de arácnido que se encontraba en el campo y que era venenosa. Entonces ellas, fruto de este veneno que entraba en su cuerpo, pues empezaban o entraban en una serie de posesión o de trance que podía durar de uno a varios días, ¿no? Entonces se organizaba en todo el pueblo alrededor de ellas una especie de exorcismo para quitarles este mal que tenían dentro a través de una música y de un baile frenético muy, muy particular en el que las mujeres se tiraban en el suelo, gritaban, bueno, que es lo que se conoce como la tarantela y que tiene que ver con la música que hemos escuchado, ¿no? Lo interesante del enfoque de Martino y de la gente que trabajaba con él, aparte de ser un enfoque interdisciplinar, era que él contraponía lo que él llamaba la hipótesis médica o las visiones médicas de este fenómeno social y también las visiones de lo que él llamaba folclore meridionalista tradicional, que es esta visión de la cultura popular como algo pintoresco, ahistórico, estático. Entonces, frente a esto, De Martino hacía un análisis del contexto social. Ponía en relación la práctica social con la que estuviera trabajando de la cultura popular con las relaciones de poder y la configuración dominante en ese momento, lo que él llamaba la cultura hegemónica porque estaba muy influido por Antonio Gramsci. Entonces él no hacía una separación radical entre dos mundos, que sería una Italia y la otra Italia, el sur de Italia, sino que lo ponía en relación con las articulaciones de clase, de género, de configuración religiosa. Y realmente este es yo creo que uno de los valores principales que deja Ernesto De Martino, ¿no?, para el estudio de la cultura popular en la antropología y también en otras disciplinas.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí un ritual de tarantismo del audiovisual, La Taranta, de Gianfranco Mingocci.
Guarda che quello degli occhi ronca, non te ne posso dire. Non daggio soldi con la messa, non daggio nemmeno da canzisti. No. La posso tagliare? No.
L'invasata ha domandato a San Paolo se deve continuare il suo tormento ritmico o se la grazia della quiete è stata concessa. Il santo chiede alla donna il sacrificio di una messa, ma la malata risponde di no. Il suo cuore vuole prima un segno che allontani la bufera malefica. Attraverso il simbolismo della musica e della danza, il passato di dolore e sconfitte dell'anima, i traumi delle tarantate sono stati evocati, fatti traboccare e risolti in un equilibrio che durerà sino al nuovo tempo del rimorso, sino alla stagione del nuovo raccolto. E il 28 giugno di ogni anno, sotto il sole, mentre i carri portano un suono cupo di solchi lacerati, di torrenti, pietra su pietra, colore del fuoco, vanno le tarantate e quelle che sono state liberate dal male nella cappella di San Paolo, con la speranza di ascoltare dal forte labbro del santo una parola che annienti ogni forza malefica sulla croce di due pietre.
Bueno, pues eso sonaba un fragmento della película La Taranta de Mingocci, pero bajo la supervisión de Ernesto De Martino. Es del año 62 y está narrada por el poeta Salvatore Quasimodo. Y bueno, una moza poseída, entre comillas, que pregunta a San Pablo si debe continuar con el tormento rítmico de esa canción frenética removiéndose por el suelo o le ha sido concedida la gracia del sosiego a cambio de una misa para San Pablo, ¿no? Y bueno, es una tradición que viene desde los siglos XVII y XVIII y que cada vez se usa menos como una cura y cada vez es más una canción en sí misma con mucha tradición, ¿no? Y bueno, Ahora, además de Inés, vamos a seguir hablando, esta vez por teléfono, con Carles Feixa, que es antropólogo catedrático de la Universidad de Lleida, y es un investigador bastante destacado en temas en torno a la juventud, las culturas juveniles y también recientemente en torno a movimientos sociales y la generación indignada en torno al 15M. Un libro bastante recomendable de hace tiempo, del año 98, es de Jóvenes, Bandas y Tribus. Y bueno, vamos a conectar con Carles Feixa desde Lérida. Buenas, Carles.
Buenas.
Bueno, pues entrando un poco en el tema, para empezar a situar un poco tu relación con Ernesto de Martino y esta corriente antropológica italiana, tú en el año 86 haces una estancia de investigación en Roma, ¿no?, que te permite trabajar un poco estos temas. Y es tú, cuando llegas a hacer esta estancia de investigación, ¿vas buscando directamente la relación con esta corriente o es algo que encuentras en ese momento? ¿Qué es lo que, o sea, de qué modo encaja De Martino en tu línea de investigación?
En realidad fue un encuentro fortuito. Yo acabé mis estudios en el año 85 y mi tema de investigación era ya entonces la juventud, las culturas juveniles o las denominadas tribus urbanas. Y fui a Italia, a Roma, porque encontré una literatura, investigaciones de autores italianos que investigaban a la juventud desde una perspectiva que a mí me interesaba, uniendo la corriente marxista con corrientes más culturales. En concreto, había, por ejemplo, un psicólogo social, Gerard Lute, que ahora está viviendo en Guatemala, que en ese momento había publicado libros y artículos sobre la adolescencia y la juventud en la era postindustrial. Pero también me interesaba, sí conocía, no directamente a De Martino, pero sí me interesaba Gramsci y la antropología italiana, Lombardi Satriani. Durante la carrera había leído algún texto, y aunque mi tema no era el folclore ni la cultura popular directamente, sí que había hecho investigaciones en el Pirineo y sí me interesaban esos temas. Y fue al llegar a Roma y entrar en contacto con antropólogos italianos que después se convirtieron en amigos, como Vincenzo Padiglione y Clara Galini, que fui descubriendo pues todo lo que había detrás de lo que yo había leído y fui descubriendo toda la literatura de Ernesto de Martino, de Gramsci y de la Escuela Italiana de Antropología.
Uh-huh. Carles, has hablado de Gramsci. A mí me gustaría que nos comentases un poco las continuidades y, si quieres, también las discontinuidades que tú encuentras entre el trabajo de Gramsci y el de Martino, sobre todo en relación a la cultura popular y el enfoque de estos autores.
Aunque Gramsci obviamente escribe sus cuadernos de cárcel antes de que de Martino investigara la cultura meridional, es decir, él escribe a fines de los años 20 y principios, la primera mitad de los años 30, pero sus textos no se publican hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es el Partido Comunista Italiano quien, después de la guerra y de la lucha partisana, recupera los manuscritos de Gramsci y los va publicando en, de alguna manera, en capítulos o en partes. Después ya se publicarán todos en una edición crítica, ¿no? Y ello coincide a fines de los 40 con los primeros escritos de Martino ya vinculado al marxismo. Por tanto, digamos, aunque primero es Gramsci y después es de Martino, en realidad se publican o se difunden al mismo tiempo, y de hecho la concepción de Martino sobre el folclore progresivo, los primeros textos y artículos, es anterior a la publicación de los Quaderni, es anterior, por tanto, a la lectura de Gramsci por parte de Martino, ¿no? Son, por decirlo de algún modo, almas gemelas que coinciden en el tiempo, también en una coyuntura histórica pues de grandes movilizaciones populares, de luchas por la tierra, de lucha por la hegemonía política en la posguerra entre la democracia cristiana y la unión de las izquierdas, que primero existe entre el Partido Socialista y el Partido Comunista Italiano y después queda rota y, digamos, ya hay una evolución, ya hay una hegemonía política de la democracia cristiana que obviamente tiene el apoyo norteamericano.
Bueno, y esta cuestión de la cultura meridional, ¿no? En el texto que haces de introducción al folclore progresivo hablas de cruzar los confines de Éboli, ¿no? ¿Qué significado tiene esto en el contexto de la antropología, de la ciencia social, bueno, de la antropología de esa época, cruzar esos confines dentro del propio país?
El lema proviene, como es conocido, de una novela de Carlo Levi, escritor socialista de Turín, que en los años 20 estuvo exiliado, confinado al sur de Italia bajo Mussolini, y escribió Cristo si è fermato a Eboli, Cristo si è parato a Eboli, una novela muy interesante que tuvo una gran difusión, después se convirtió en una película. Y cuando yo escribí este texto, que fue justo después de volver de Roma, como en el año 87 creo que fue, precisamente me lo encargaron para una revista, un monográfico de la revista Nous Horizons, de homenaje a Gramsci en un aniversario de su muerte, que ahora no recuerdo qué aniversario era. Y me propuse difundir un poco la historia de la antropología italiana a partir de esta escuela gramsciana. Y el concepto de Éboli, en el fondo, Éboli es una ciudad media en el sur de Italia, a partir de la cual, digamos, en la novela de Carlo Levi se decía que existía la cultura primitiva, los primitivos de Quaggiù, ¿no? Los primitivos de aquí al lado, ¿no? Los primitivos no son solo los pueblos colonizados en África o en Asia, por ejemplo en Etiopía, que era colonia italiana bajo Mussolini, sino que también los campesinos meridionales son nuestros propios primitivos, no solo porque tienen culturas, ritos, como el tarantismo, que después hablaremos, exóticos o extraños que no entendemos, sino también porque mantienen relaciones de dependencia, de subalternidad frente a las clases hegemónicas, ¿no? Y lo que se propone Gramsci, lo que propone teóricamente Gramsci y lo que De Martino aplica en su investigación es romper las barreras entre la cultura burguesa que llega hasta la pequeña ciudad y el mundo campesino mediante la investigación y también mediante la acción transformadora.
Y bueno, en este sentido, o sea, enfocándonos en el terreno del folclore, es un campo de investigación un poco visto como un campo menor, ¿no? Y como de tipismos, cosas pintorescas y simple curiosidad, no como un gran tema de investigación social. Y ellos empiezan a investigar este mundo con cierta seriedad. Y hay una carta que también reproduces, ¿no? Que de Gramsci a su madre, en la que le pide desde la cárcel que le recoja canciones, los textos de varias fiestas, de San Constantino, San Palmerio, San Isidro, cómo sigue siendo la fiesta. Le dice, tú sabes bien que estas cosas me han interesado mucho y que no son memeces, ¿no? O sea, cómo son consideradas memeces, sin embargo, él lo intenta analizar en contraposición con la alta cultura, ¿no? Y cómo no es solo atraso superstición, sino esa redefinición, esa reelaboración y también como el camino es de ida y vuelta, que no solo es una imitación de la alta cultura, sino que también es una dirección biunívoca, ¿no? ¿Y en qué sentido, o sea, qué trascendencia tiene esta irrupción del mundo popular en Gramsci y en De Martino? ¿En qué medida cambia la mirada sobre el folclore?
Muy bien, y yo que habéis leído bien los textos. Gramsci es sardo, es de la isla de Cerdeña y provenía de un ámbito popular y campesino y había en su infancia y juventud había vivido muy directamente ligado a esto. Y cuando él se hace profesor intelectual y entra a militar en el Partido Comunista, por una parte hay una distancia porque en ese momento tanto la cultura burguesa, representada en Italia, por ejemplo, por Benedetto Croce, que fue el historiador maestro de Martino, como dentro del marxismo ortodoxo, del marxismo-leninismo, el folclore y la cultura popular se ven como algo del pasado, ¿no? Como algo a eliminar, a expurgar, como que no tiene ningún valor. En cambio, Gramsci, al haber vivido desde joven, desde pequeño, en esta cultura, con su propio idioma y su propio dialecto, y a interesarse al haberlo vivido, él descubre la fuerza, la potencia de transformación que él equipara a la reforma protestante, ¿no? A una religión. Es como una religión que se incorpora a las masas y él ve que el comunismo solo triunfará, el socialismo o la igualdad, y la fraternidad solo triunfarán si consiguen convertirse en una cultura que atraiga a las masas, no solo en una ideología vacía, externa, impuesta o sobreimpuesta a las culturas populares y subalternas, sino que debe ser como una reforma religiosa que cambie las formas de vida, las condiciones, incorporando lo bueno que hay del pasado, no todo lo que viene del pasado es negativo, es una supervivencia, como decían los antropólogos evolucionistas, sino que puede darse una resignificación, nuevos usos a las prácticas populares del pasado y algunas de ellas deben incorporarse en lo que él denomina el folclore progresivo, que es un término que también Gramsci utiliza y que después De Martino teorizará y utilizará, aplicará de manera sistemática a sus investigaciones.
Carles, en tu texto hay una parte en la que hablas del legado de Martino, que el legado que este autor deja en Italia y en la antropología italiana, y hay un momento en el que ya viajamos a una época más actual, más contemporánea, a los contextos urbanos, ¿no? En los que hay nuevos sujetos, como pueden ser las mujeres, los campesinos que han emigrado a la ciudad, los obreros, incluso los ocupas. Y tú hablas ahí de una cultura de masas, ¿no? Y cómo hay gente, tal vez ya incluso fuera de la academia o haciendo antropología militante, que empieza a hacer una intersección entre esta cultura de masas y el enfoque de la de las culturas populares, ¿no? Explícanos un poco esta parte.
Gramsci en sus cuadernos se interesó también, obviamente, por la cultura de masas, por la ideología moderna, por el consumo, por cosas como tan que aparentemente anecdóticas como la lotería o el deporte, ¿no? De manera que la cultura popular tradicional, lo que denominamos folclore, y las culturas emergentes, estas nuevas culturas que tú estabas citando, de los movimientos obreros, feministas, juveniles, no son algo contrapuesto, sino que tienen elementos en común. En la medida en que están arraigados en grupos sociales no poderosos, grupos subalternos, y suponen un intento de crítica a la cultura oficial, un intento de superar la cultura oficial. Y yo también me sentía muy identificado con esta conexión que yo descubrí en Italia el 86, pero que después he seguido desde entonces. Me sentí identificado puesto que yo también empecé investigando culturas modernas, ¿no? En ese momento estaba investigando el punk o las movidas nocturnas, ¿no? Y de entrada no encontraba modelos teóricos en los que inspirarme. Y al mismo tiempo, como antropólogo, también había hecho prácticas de investigación en una comunidad rural de los Pirineos, de donde es mi padre, Bonansa, a caballo entre Cataluña y Aragón, una pequeña comunidad, donde, por cierto, también nació uno de los ideólogos del comunismo catalán y español contemporáneo, que es Joaquín Maurín, el fundador del PUM y del Bloque Obrero y Campesino. Y después yo he investigado, he trabajado con textos de Maurín que me recuerdan mucho a los de Gramsci y también a los de Martino, puesto que él intenta impulsar el comunismo, pero al mismo tiempo se da cuenta de que la cultura popular campesina tiene muchos valores, como esta fraternidad y esta búsqueda de la igualdad que en otros lugares no encuentra. De manera que en mi visión, en mi opinión, en la riqueza de la antropología italiana, hasta ese momento los antropólogos españoles se habían fijado exclusivamente en las antropologías norteamericana, británica y francesa como el único modelo. Pero en realidad teníamos mucho más que ver, muchísimo más que ver con la realidad cultural italiana, ¿no? El contraste entre el norte y el sur, los esfuerzos por la modernización, la crisis del Estado central y sus esfuerzos por imponerse a las masas populares, también la diversidad nacional y étnica de los distintos territorios que integran estos países. Por tanto, digamos, esta conexión entre lo antiguo y lo moderno, lo que podríamos denominar las culturas tradicionales y las culturas emergentes, era un elemento en común entre ambas tradiciones antropológicas y es lo que me llevó a interesarme por esta tradición.
Bueno, en esta convergencia, ¿no?, también de culturas subalternas que comentabas, también este texto sobre el que hemos estado pivotando, el comentario del debate sobre el folclore progresivo que se publica en el CCCB, también hace un vínculo, ¿no?, en una exposición de fotos a Archivo Universal en el que aparecen tanto Latin Kings como estas imágenes de Italia sobre el tarantismo. Y hay un concepto de Ernesto de Martino sobre la barbarización de la cultura, ¿no? Y en qué medida crees que se puede hablar de forma contemporánea sobre este fenómeno.
Mira, ahora voy a explicar algo que no está en el texto y que no se ha explicado nunca, y es cómo surgió este libro. Surgió de una cena con Jorge Ribalta, que en ese momento era conservador de fotografía, quien impulsó esta gran exposición de fotografía, Archivo Universal, no en el CCB, sino en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y que era un intento de retratar la Barcelona contemporánea a través de los distintos grupos sociales que la componían, ¿no? Y ahí y había una serie de fotógrafos que habían trabajado, unos, por ejemplo, recuerdo que eran fotografías de los burgueses, de los poderosos, ¿no? En su lugar, ¿no? De los grandes empresarios, las finanzas, el mundo de la política. Y uno de los proyectos fue retratar a los Latin Kings, que era el grupo subalterno que en ese momento yo estaba investigando, y de hecho sigo hoy investigando, aunque he publicado poco sobre ellos, pero voy preparando un libro que espero poder publicar en algún momento. Y Jorge Ribalta propuso que hiciéramos un trabajo con ellos para fotografiarles un poco huyendo de esta imagen espectacular externa, bárbara, que los medios de comunicación proyectaban sobre las llamadas bandas latinas, ¿no? Como salvajes primitivos, como salvajes contemporáneos. Y fue un fotógrafo francés que estuvo conviviendo con nuestra ayuda durante un tiempo con ellos, hizo unos retratos maravillosos que en la exposición el fotógrafo de la movida madrileña, ahora no me viene el nombre, perdón, uno de los fotógrafos...
García Alix, pues,
Exacto. Él dijo que era la mejor serie de toda la exposición, ¿no? Los retratos de los Latin Kings que estaban incluidos en esta sala, ¿no? Que, por cierto, después la prensa de Barcelona conservadora ironizó sobre esto de que el MACBA estaba casi santificando a los pobrecitos Latin Kings, y que en realidad su lugar no era el museo, sino que su lugar era la cárcel o, digamos, la persecución policial, que por desgracia es lo que ha sucedido a posteriori. Por tanto, en el fondo, aunque los grupos investigados por De Martino, el tarantismo en Puglia en los años 50 y los ritos de las bandas latinas del 2016 aparentemente tengan poco que ver, en realidad las formas como el Estado contemporáneo y las clases dominantes se aproximan a ellos pues son muy semejantes, yo diría que son idénticas.
Bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista, y igual para cerrar, así brevemente, ¿cuál es el legado que queda y qué es lo que podemos aprender un poco de esta corriente de investigación, ¿no?
Yo he estado esta tarde para preparar la entrevista leyendo La Terra del Rimorso, que tengo en la edición italiana, y subrayada, no la había leído desde hace casi 50, 40 años, y ha sido como redescubrir, bueno, que Ernesto de Martino es un grandísimo escritor, escribe maravillosamente bien, y sobre todo es un gran etnógrafo, ¿no? Es un etnógrafo completo, holístico, donde aparte de hacer un gran trabajo de campo, hace trabajo de archivo, utiliza, en ese momento era muy innovador el uso de la fotografía, de la música, iba con etnomusicólogos, no investigaba solo, sino que investigaba con todo un equipo, que es algo que hoy se llama la antropología colaborativa, la antropología translocal, multisituada, ¿no? Fue en ese momento muy innovador, y si no se hizo famoso fuera de Italia es porque no era norteamericano, ni francés, ni inglés, no estaba en el centro de la academia internacional, era miembro de una tradición subalterna de antropología que incluso ni hoy en día se estudia en la mayoría de las facultades de antropología de todo el mundo, ¿no? Y por eso es muy positivo. Y mi intento al traducir el folclore progresivo y después el hecho de que se pudiera traducir La Tierra del Remordimiento, aunque con 50 años de retraso, pues son elementos que pueden contribuir a superar este vacío y a encontrar inspiración en este autor que nos habla de cosas en realidad muy cercanas a nosotros, ¿no? Nos habla de nuestra propia historia contemporánea, de los antecedentes que nos han llevado a donde estamos.
Pues nada, muchísimas gracias, Carles, y muchas gracias también, Carlos, y gracias, Inés, y bueno, hasta otro día. Come on, 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 come on